El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que tiene que ver con el manejo de estrés, pero no necesariamente solo eso, sino cómo adaptarnos y cómo mejorar cuando tenemos un problema. Vamos a hablar de la resiliencia. Entonces, bienvenidos.
Todos tenemos objetivos, metas o sueños en los diferentes ámbitos de nuestras vidas. El lograrlos depende enteramente de cada uno de nosotros. Pero esto es difícil, y en muchas ocasiones no lo logramos, o a veces ni siquiera lo intentamos. La misión de este podcast es ayudarlos en ese proceso y darles herramientas que puedan aprovechar para que pasen directamente a la ejecución. Lo que buscamos es acompañarlos, instruirlos o incluso entrenarlos, y que al final esas metas y sueños se puedan cumplir en un tiempo finito. Soy Eli Ramírez, un apasionado de los temas de liderazgo aplicados a la mejora continua, y espero me permitan acompañarlos en este genial proceso. Sean entonces bienvenidos al podcast Coaching, Liderazgo y Mejora Continua. Orgulloso miembro del colectivo SNET-MX, y por lo tanto, al capítulo de hoy.
Y bueno, como podrán observar, el día de hoy tenemos un arreglo un poco diferente, no sé si mejor, la verdad. Bueno, para los que están en iTunes o en Spotify, la verdad es que no lo están viendo, espero que eso suene al menos exactamente igual que siempre. Pero la verdad es que dedico mucho tiempo a veces a hacer los cambios o la edición de video y la edición del audio. Entonces estoy tratando de ahorita hacer algo diferente. Entonces, para los que no lo saben, también tengo un canal de YouTube. Y de hecho, el podcast también se transmite con video directamente en el canal de YouTube. Entonces, el cual es NetaMX también. Lo que estoy haciendo el día de hoy es tratar de hacer, simplificar mi tiempo. Y el día de hoy estoy transmitiendo en vivo. Entonces, es domingo por la mañana, es muy temprano. La verdad es que no espero que nadie se vaya a conectar en vivo. Esto es más para mí, para poder mejorar mi flujo de trabajo y poder, pues, un poquito disminuir los tiempos que tengo de edición. Así, si subo directamente en vivo, entonces ya no tengo que hacer una extracción y algunas conversiones tengo que hacer precisamente para que esto pase. Ya solamente trabajo el audio, que tendría que ser mucho más sencillo. Y bueno, veremos qué tal funciona. Si les gusta, si no les gusta, también se vale que dejen comentarios. Se vale que pues, avisen. Porque la verdad es que no sé cómo voy a salir ahorita transmitiendo en vivo. De hecho, no estoy ni siquiera monitoreando mi transmisión en vivo. Entonces espero que si hay algún comentario, lo veré después y lo contestaré con todo gusto. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona. Entonces, el día de hoy, como les estaba diciendo, vamos a empezar con lo que es el tema de resiliencia. La resiliencia es un tema muy importante porque es algo que todos los que tenemos o todos los que somos líderes, lo que buscamos ser líderes, debemos tomar en cuenta. Porque en nosotros recae la mayoría de las veces la responsabilidad de poder asegurar que un problema se resuelve o de poder asegurar que estamos aprendiendo del problema. Entonces, si empezamos definiendo lo que es resiliencia, la resiliencia es tal cual la capacidad para adaptarse con resultados positivos frente a cualquier situación que se considere adversa. La situación no necesariamente es adversa para todos, puede ser adversa solamente para ti, para tu equipo, para tu negocio, para, pues bueno, ya sea para diferentes situaciones, pero si se considera una situación como adversa, entonces el principio de resiliencia es esa capacidad que tenemos para adaptarnos a ese cambio, para adaptarnos a esa situación, poder aprender y también poder salir adelante. Si lo vemos en términos mucho más sencillos, en términos no de definición, es básicamente superar algo y salir fortalecido. Es eso, salir adelante. No quiere decir que vas a superar algo y que vas a lograr que de algo muy malo se vuelva algo muy bueno. No, tal vez fue una derrota, que hablamos un poco del fracaso en algunos otros episodios. Tal vez fue algo así, pues nos pasó algo, fue súper malo, o algo que ni siquiera controlamos, algo que no tenemos una influencia. Y vamos a hablar ahorita, por ejemplo, del tema de lo que está pasando en la pandemia, del COVID, todo eso. La verdad es algo que no controlamos, pero sí es importante que sepamos que estamos tratando de superar esto, adaptarnos a la situación y a la vez salir fortalecidos, buscar que podamos mejorar en este proceso. Y es el tema de resiliencia. Ahora, el tema de resiliencia no es solamente un concepto en particular, no es solamente algo que simplemente superemos o que simplemente digamos, voy a ser hoy más resiliente. No, la resiliencia es uno de esos conceptos parecido al tema de liderazgo en los cuales vamos a englobar diferentes aspectos o diferentes, no sé si habilidades, pero sí diferentes, pues diferentes elementos, los cuales van a construir o van a poder ayudar a construir el tema de resiliencia y poder asegurar que nos adaptamos mejor para salir fortalecidos de algún problema o alguna situación adversa. La situación adversa puede ser la que sea, puede ser que estemos enfrentando una situación personal muy complicada, puede ser que estemos enfrentando un tema profesional muy complicado, puede ser que simplemente no sea un tema familiar, o sea, puede ser muchísimas cosas de manera diferente. Esos conceptos ayudan en todo ese esquema. Entonces, vamos a hablar un poco más a detalle de cada uno de ellos. Entonces, son varios conceptos. Voy a tratar de hacerlo un poco dinámico, porque la verdad es que eso se puede alargar muchísimo si empiezo a hablar de detalle de todo. Pero bueno, vamos a empezar. Entonces, primero, el primer tema que quiero abordar es el tema del autoconocimiento. ¿Qué tanto nos conocemos o qué tanto entendemos nosotros nuestros propios límites? El autoconocimiento sí es también un concepto muy amplio, pero aquí hablamos específicamente de cuáles son nuestros límites en cuanto a lo que sabemos y en cuanto a lo que podemos enfrentar. Si nosotros pensamos o nosotros creemos que sabemos algo y nos damos cuenta que al final no lo sabemos, cuando llega un problema, automáticamente nos sentimos mucho más abrumados. Mientras mejor conozcamos nuestro cuerpo, nuestro conocimiento, nuestro nivel de reacción, mucho mejor vamos a poder enfrentarnos a esa situación que nos ocasiona el estrés al momento de estar enfrentándola. Si yo sé, por ejemplo, vamos a hablar de un tema deportivo. Yo muchos años de mi vida yo estuve entrenando, entrené karate, entrené a un nivel bastante competitivo, pero al día de hoy ya no. O sea, si yo de repente en mi situación adversa es que alguien se me pone enfrente y quiere pelear conmigo, pues muy seguramente voy a poder hacer o puedo poder defenderme en los elementos básicos, pero no voy a poder sostener una pelea tal vez de 3 minutos o de 4 minutos o de 5 minutos, porque ya no tengo esa capacidad, ya no tengo ese nivel de resistencia. Si yo creo que lo puedo hacer, muy seguramente voy a salir perdiendo. No quiere decir que no lo intente si es necesario. Lo que quiere decir es que muy probablemente voy a esforzarme de más y voy incluso a terminar lastimado. No sé, hace algunos años para mí era muy sencillo de repente soltar una patada arriba de la altura de mi cabeza sin mayor problema. Pero el día de hoy, pues muy seguramente sí lo voy a poder hacer porque la adrenalina hace que reacciones como debes. Pero seguramente me voy a dar un tiro, me voy a lastimar y posiblemente voy a somerme mi capacidad para poderme defender. Entonces, el tema del autoconocimiento, ese tema de aceptación de qué sabemos de nosotros mismos, cuáles son nuestros límites, nos ayudan muchísimo para saber cuándo o hasta qué punto podemos nosotros seguir enfrentándonos al problema. Hay mucha gente que dice que puede dormir, por ejemplo, no, solo yo puedo dormir 6 horas al día sin problema y con esto tengo, es probable, pero en un nivel donde tu estrés está muy alto o tienes problemas adicionales a los que normalmente tienes, pues puede ser eso que te haga colapsar. O sea, es algo que te puede llegar a pasar. Entonces, si no te conoces bien, no puedes realmente enfrentarte al problema que tengas enfrente. Entonces, aquí sí es muy importante que nos conozcamos súper bien, que podamos entender un poco más a detalle cuáles son las cosas que a nosotros nos hacen sentir o nos hacen entender cuál es nuestra capacidad para poder reaccionar dado el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. Incluso de nuestro conocimiento en términos técnicos, en términos, si hay un problema específico que nos demanda un conocimiento técnico súper alto, y dependiendo de qué es lo que estemos enfrentando, si es un tema de manejo de gente, si es un tema ya técnico, hablamos, no sé, de lo que sea que ustedes hagan en el rol que desempeñen de manera cotidiana en su negocio, entonces si eso les demanda algo y no lo tienen, es muy claro que deben de saber cuál es su límite. Para saber de cuáles cosas pueden ustedes depender y poder reaccionar o poder utilizar ese conocimiento o ese bagaje que ya tienen experiencia, o puede ser que necesiten simplemente tomar el teléfono y empezar a llamar a gente que tenga mucha más experiencia que ustedes. Obviamente la reacción es importante, pero también es importante poder solicitar recursos y pedir ayuda. Por eso el tema del conocimiento es tan importante. Saber hasta qué punto yo sí sé que puedo reaccionar y hasta qué punto no. Eso es un tema muy crítico. Entonces, el primer tema es el autoconocimiento. O el segundo que podemos hablar es para poder mejorar resiliencia es encontrar un sentido y propósito a tu vida o a lo que estás haciendo. Al final, cuando tenemos problemas, cuando y esto nos pasa a todos, hay momentos en que de repente literalmente decimos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué me estoy enfrentando a este problema si realmente no tiene sentido? Yo podría estar perfectamente en la playa del país que más me gusta, estando en la playa que más me gusta, echado, vendiendo cocos, y yo sería feliz. Pues si es eso, entonces mejor dedícate a hacer eso. Cuando vienen los problemas, lo que tenemos que entender es cuál es nuestro sentido. O sea, tenemos que tenerlo claro desde antes. Para cuando vengan los problemas, es sí, está bien complicado, sí está difícil, sí estoy llorando, sí estoy sufriendo, pero ese sentido y ese propósito que tengo para mi vida profesional, personal, etcétera, está tan claro que voy a hacer que funcione. El tener tu sentido y propósito no tiene que ser el sentido más grande de la vida, de ay, ¿por qué venimos a este mundo? No necesariamente. La verdad es que es muy difícil y la mayoría de nosotros no tenemos claro todavía eso, es normal. Pero sí podemos encontrar un sentido a por qué estamos haciendo algo en particular. Incluso hay veces que ese sentido tiene que ser muy mundano y decir, pues porque me paga y porque me da de comer. Por eso, estoy haciendo su trabajo, hay un problema horrible, ya no quiero estar aquí, estoy sufriendo, pero me paga el sueldo, me paga la comida, me paga la ropa, le paga la escuela a mis hijos. Ese sentido a veces así porque se vuelve un ancla. El encontrar un sentido y propósito, mientras más internalizado y más alineado con tus objetivos esté, mucho mejor. Porque esa ancla se vuelve mucho más fuerte, se vuelve un soporte, se vuelve algo de lo cual te agarras, te pescas, no te sueltas, porque es lo más importante, porque es algo que te da esa sensación de seguridad, de decir, sí está bien complicado, pero lo voy a lograr, sí está bien complicado, pero voy a hacer que funcione, porque al final ese sentido vale la pena, ese esfuerzo va a valer por completo el llevar a cabo esa solución y el llevar a cabo ese proceso para salir adelante. Hay mucha gente que su sentido en la vida son sus hijos, o su familia, su esposa, su esposo. O sea, ese sentido es válido. Entonces, hay mucha gente que quiere ser, yo sé el mejor del mundo, es muy válido. Es que yo quiero ser la persona que más, rompa más récords en el mundo. Perfecto, entonces sigue sufriendo, pero que tengas en cuenta que ese nivel de esa ancla va a ser más grande. Y cuando tengas esos problemas, cuando estés sintiendo mal, ese sentido es de lo que te vas a tomar para poder seguir adelante. Ese sería el punto relacionado al encontrar un sentido y propósito. Otra vez, no tiene que ser, ay, el sentido de la vida, ojalá que lo tuviéramos, pero si no está, entonces tenemos que pescarnos de lo que la razón por la cual nosotros estamos haciendo algo. Porque si no la tenemos, lo vamos a dejar ir. El problema va a ser más grande que nosotros, y simplemente vas a decir, no tiene sentido, me voy en este momento. Me acuerdo mucho de una situación que me pasó hace unos cuantos años, en los cuales yo estaba, teníamos muchos problemas en el proceso en el que estaba yo trabajando en ese momento, muchos problemas, era una situación muy crítica, la verdad es que de hecho esa fue la razón por la cual me pusieron ahí, para poder ayudar a resolverlos. Pero me acuerdo que era un día, llevábamos ahí, no sé, 26 horas, algo así, de verdad, o sea, sin descanso, no nos habíamos ido del lugar donde estábamos trabajando, porque el problema seguía, no habíamos podido resolverlo. Y me acuerdo que mi jefe voló, o sea, estaba, no me acuerdo dónde estaba, en otro país, y literalmente voló de donde estaba para poder llegar, porque así de crítico era. Y literalmente llegó, y me acuerdo que llegó el sábado a las 3 de la mañana, porque eso empezó un viernes, ¿por qué no? Los viernes. Era un sábado a las 3 de la mañana, y llegó y empezó a decir, o sea, estábamos, pues todos los responsables estábamos ahí, y nos empezó a literalmente a gritar, o sea, en su desesperación, en el no saber tampoco qué hacer, simplemente reaccionó y empezó a gritar de por qué y no es posible. Entonces, yo me acuerdo que yo lo estaba viendo, o sea, yo no lo estaba escuchando, porque no estaba diciendo nada constructivo, o sea, estaba viéndolo, estaba ahí, pero no estaba poniendo atención a lo que decía. Yo lo que estaba haciendo era pensando, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué? O sea, es un sábado, 3 de la mañana, yo podría estar saliendo de un bar, de un antro, estuviera dormido, viendo una serie, jugando Xbox hasta las 6 de la mañana. ¿Por qué estoy aquí? O sea, y de verdad, estuve a punto, literalmente, de agarrar, sacar mi credencial del trabajo, o sea, mi identificación, y decir, toma, aquí está, ya. Llévatela, ya me voy. O sea, no le encontraba en ese momento un sentido a lo que estaba haciendo. Y al final sí, o sea, el sentido de, era que yo quería seguir desarrollándome de manera profesional, quería superar ese elemento, no por el hecho de que quisiera que ese día corriera el proceso que tenía que correr, sino porque yo lo que quería era seguir avanzando en mi carrera. Quería poder tener ese puesto o ese rol que pudiera generar una estrategia para que eso no volviera a pasar jamás. Y eso es parte de lo que a mí me impulsaba para seguir adelante. Y también quería desarrollar mi parte de liderazgo y quería seguir avanzando y quería trabajar en otro país. Todo eso yo lo agarré de ancla en esos 3 segundos y decir, ok, lo vamos a superar. Y lo superamos, al final funcionó. Y al final mejoramos el proceso y nunca, eso nunca volvió a pasar otra vez. Pero sí es un tema bien complicado, que cuando ese tipo de situaciones pasan, pues la verdad es que no es fácil de controlar. Entonces, lo cual nos lleva al otro tema que quiero hablarles, el autocontrol. El autocontrol es saber cómo detenernos o cómo poder detenernos esos 3 segundos a pensar y no reaccionar de una manera negativa. Lo que hizo mi jefe en ese momento fue que perdió el control y eso lo recuperó. La verdad es que eso es una de las, de verdad es uno de los, jefes, los mejores jefes que he tenido en la vida. Pero todo nos pasa, todo de repente hemos explotado. Y ese autocontrol es lo que nos ayuda también a mejorar el proceso. Porque hay veces que lo empeoras. Y si no tienes ese autocontrol para poder tomar los elementos que conoces, para poder encontrar ese sentido y poder seguir avanzando, explotas. Y eso puede dañar mucho más la situación en la cual estás y también dañar a tu equipo. Entonces, el autocontrol también es súper, súper específico y súper necesario en esos procesos. Lo cual se unía también con la autonomía. El tema de ser autónomo, de poder desarrollar tu autonomía, es qué tanto dependes de alguien más para poder hacer algo. El ejemplo clásico son, por ejemplo, las dietas. Cuando nosotros estamos, y creo que todos nos hemos puesto en una dieta o en un régimen de ejercicio para poder bajar de peso, por tema de salud, etc., lo más difícil es mantener la disciplina. Y esa disciplina, a veces necesitamos un ancla. Y esa ancla es una persona. ¿Y por qué? Porque ayuda. Siempre trabajar en equipo, trabajar con más gente, o simplemente decirle a una persona en la cual estimas, o que te va a poner, por ejemplo, un entrenador. O sea, ¿por qué va la gente con un entrenador? Porque necesitamos que alguien nos esté diciendo lo que tenemos que hacer y que nos force a hacerlo. Es algo, pues, que a todos nos pasa. Entonces, la autonomía es desarrollar ese elemento por lo cual, sin necesidad de tener la ayuda de alguien, tú puedas continuar haciéndolo. Porque va a haber veces que cuando estás enfrentando un problema, especialmente cuando son problemas que son más crónicos, es decir, que llevan mucho más tiempo para poderse resolver, esos problemas necesitas tener ese nivel de autonomía para decir, lo voy a hacer y me voy a mantener, voy a generar esa disciplina por mí mismo. El no depender de alguien o de muchas personas o diferentes personas para poder hacerlo. Pero a la par, el otro elemento que le voy a hablar el día de hoy es desarrollar una amplia y sólida red social. Sí, debo ser capaz de desarrollar autonomía para poder resolver el problema por mí mismo o de poder aguantar por mí mismo para seguir avanzando, pero también es muy importante que tenga esa red a la cual yo pueda acudir de personas para poder decir, necesito ayuda, necesito de tu conocimiento, necesito de ti o de tu equipo o de tu gente para poder avanzar, para poder asegurar que tengo los recursos necesarios para poder seguir avanzando. Yo sé a nivel autoconocimiento que no cuento totalmente con ese conocimiento para poder resolver un problema, pero sí sé que tengo una persona o tengo un equipo o alguien a quien puedo acudir para poder asegurar resolver ese problema lo antes posible, para poder asegurar que yo puedo mejorar en ese proceso. Esa es la parte que necesito una red cercana. O incluso hay veces que necesito llorar. Hay veces que simplemente necesito literalmente desahogarme. También esa red debe incluir una persona o personas con las cuales yo pueda desahogarme. Y es normal, todos necesitamos de la gente. Entonces, pareciera un poco contradictorio la parte de los elementos que acabo de hablar de la autonomía y del contar con una red, pero la autonomía se enfoca en poder asegurar que tú mantengas la disciplina por ti mismo. Y la red es para poder asegurar que tengas a quien acudir, incluso para desahogarte. El tema de tener una red es, estoy en problema así drástico y trascendental, pero el hecho de que yo pueda expresarlo y comunicarlo con alguien siempre ayuda. A veces no esperas, es más, la mayoría de veces no esperas que te den una solución, simplemente que te ayudan y te entiendan, o a veces que te den un despertar de, a ver, lo estás haciendo así de esta manera. Hay veces que hay gente, tenemos gente así. Para mí, por ejemplo, es mi hermano. Cuando mi hermano le he llegado a contar como, no, es que tengo un problema, tengo esto, la verdad es que mi hermano tiene esa capacidad para poder desconectar la parte emocional de decir, ah, bueno, es mi hermano, quiero que esté bien, contra eso, a ver, no te hagas, esto es así, punto. O lo estás viendo de esta manera, ¿por qué te complicas? O sea, esa, mi hermano es alguien que me ayuda muchísimo para poder ejecutar, para poder darme cuenta de ese tipo de cosas. Para mí es una persona clave en mi red, ¿no? Y entonces, todos tenemos diferentes personas, de acuerdo a cómo seamos nosotros, que nos pueden ayudar. Y siempre hay alguien, eso es bien importante, siempre hay alguien. Puede ser incluso que sea un alguien que tenemos que pagarle como un psicólogo. Puede ser. Pero siempre hay alguien. Siempre hay una manera de que podamos empezar a hacer eso, esa red, y empezar a generar ese contexto. Mismo internet. Internet tiene cantidad de grupos en los cuales podemos unirnos para poder tener esa red y ese soporte. Se vale. Hay que utilizarlo. Pero hay que contar y hay que poder hacer que esa red vaya creciendo de manera sistemática. Es muy, muy, muy importante que podamos desarrollarlo, porque de esa manera podemos mejorar en ese proceso. Otro elemento el cual te ayuda a mejorar la resiliencia es decir sí al cambio. Decir sí al cambio quiere decir que lo aceptas. Sabes que va a pasar, sabes que va a haber un cambio, sabes que vas a tener que meterte a detalle para poder enfrentar ese tema del cambio, simplemente hay que hacerlo. No hay de otra. El tema del cambio, aceptar que viene un cambio, es aceptar que va a haber una situación que eventualmente te va a ocasionar un problema, que te va a generar incomodidad, que te va a generar algo que vas a tener que resolver. Decir sí al cambio, decir, sí, esto está pasando, no lo controlo, o tal vez sí lo controlé, y listo, hay que seguir adelante. Es un nivel de aceptación. Decir sí al cambio es aceptar que la situación va a cambiar y eso va a conllevar problemas. Entonces, es importante que tengamos eso en cuenta. Otro elemento, y que para mí es muy importante, es el tema del optimismo. El optimismo dentro de un líder le ayuda a poder enfrentar los problemas y poder generar esa resiliencia con él y con su equipo. Y esa es una parte bien importante. El optimismo no solo te ayuda a ti, le ayuda a la gente que sea a tu alrededor, a tu equipo, al que depende de ti, a la gente con la que trabajas a nivel lateral y también a la gente que está por encima de ti jerárquicamente o a tus clientes. Ser optimista no quiere decir que vas a tener una sonrisa todo el tiempo. Eso no es a lo que me refiero. No es así, ay, sí, hay un problema, ah, qué felicidad. No. No es decir ser optimista solamente por el hecho de decir, ah, no, pero hay que estar feliz. No. A lo que me refiero con ser optimista es que debes tener o debes poder desarrollar la habilidad de poder tener una actitud positiva. El optimismo es poder empezar a generar esa idea de proactividad, de aceptar los errores, pero ser asertivo, de que lo voy a poder resolver. Es el optimismo, es parte de esa proactividad y de poder asegurar que lo que sabes que lo vamos a poder resolver. Lo vamos a resolver. ¿Cómo? No, o tal vez no lo vamos a resolver, pero vamos a aprender. O sea, esa parte de cómo tomar el lado no positivo romántico, pero sí positivo en cuanto a poder asegurar que al menos vas a aprender de la situación. Oye, estamos en esa situación, está muy complicado, cerramos la empresa, se va a cerrar. Ok, ¿cuál es el nivel positivo que puedes tener ahí? Pues, ¿sabes qué? Y ahora sé que cuando pase esto voy a tener que prepararme mejor y entonces voy a tener que salir adelante y voy a tener que, cuando encuentre un nuevo trabajo o cuando desarrolle mi propio negocio, voy a asegurar que esto no me vuelva a pasar. Esa parte, aunque no estoy sonriendo al momento de decirlo, que no me esté riendo todo el tiempo, eso no quiere decir que no estoy tomando las cosas de manera positiva. De manera de decir, sí, se va a lograr porque tenemos los elementos. O voy a aprender porque tomamos los elementos. Muchas veces el hecho de no ser optimista hace que tu equipo se derrote antes de tiempo. Tu equipo depende muchas veces de ti en cuanto al tema anímico. Y piénsenlo, si ustedes tienen un equipo el cual lideran, cuando ustedes llegan enojados, el equipo tiende a estar más sensible y aparte a veces está más molesto. Cuando ustedes llegan muy contentos, llenos de energía, su equipo los va siguiendo. Es muy extraño, es esa línea en la cual esa interacción entre un líder y su equipo es tan cercana, aunque se lleven mal, de verdad. Si el jefe está de malas, tú estás de malas. Si el jefe está de buenas, tú estás de buenas. Y no quiere decir que lo odies o te caiga bien. No, es una interacción normal humana. Cuando la gente que tú volteas a ver tiene esa actitud positiva, no tonta, no insulsa, no sin fundamento, sino que realmente piensa o tiene esa actitud de cómo le vamos a hacer para resolver algo porque lo podemos resolver, esa es la parte que te motiva. incluso te da confianza. Es, yo confío en ustedes, confío en este equipo para que lleguemos al resultado. Aún no sabemos cómo, y se vale decir que no sabemos, pero sí es importante recalcar y reforzar que podemos hacerlo. Y esa es la parte de optimismo a la cual me refiero. Insisto, no es solo sonreír, es decir, sí, podemos hacerlo y entender obviamente cómo ser proactivo para poder llevar a cabo ese proceso y también hacer comentarios asertivos para poder mejorar lo que sea que estemos pasando. Otros elementos que tienen mucho más que ver contigo mismo, bueno, creo que todo esto tiene que ver contigo mismo, pero que son también muy importantes, es tienes que cuidarte. Para ser resiliente tienes que cuidarte. Tienes que cuidar, tienes que nutrirte, tienes que ejercitarte, tienes que mejorarte y cuidar a tu integridad física y mental. Tienes que asegurar que te estás cuidando porque al final de esa parte de autonomía depende de ti. O sea, si no estás bien, o sea, vamos, y voy a poner el ejemplo de la pandemia. Hay gente, desgraciadamente, que no ha podido superar la enfermedad. Y sí, tal vez hay un elemento que todavía no conocemos de por qué te da tan fuerte a unos y a otros no. Pero si estás sano, tienes mucho más armas para poder enfrentarte a lo que sea que pase. Cuando estás sano y enfrentas un tema de mucho estrés, sí, lo resientes, es difícil, porque al final es un tema físico y mental, pero es mucho más fácil de sobrellevarlo y sobrepasarlo o resolverlo. Cuando no estás sano, cuando no comes bien, cuando no duermes bien, cuando no te alimentas, cuando haces ejercicio, te llega una acción de mucho estrés, ahí están los paros cardíacos, ahí están todos los elementos que físicamente la gente se enferma. Y me llegó a pasar, en la cual hay mucho estrés y ya vienes todo griposo, ya, porque tu cuerpo dice basta, tu cuerpo dice no, hasta aquí, punto, lo siento, de aquí no voy, porque tu cuerpo se conoce. Pero si tú lo forzas o tú lo sobrepasas, entonces porque no estás bien nutrido, no estás bien alimentado, no te haces ejercicio, no te cuidas, entonces no va a ser más difícil que puedas mantener ese nivel de resiliencia. Entonces, el cuidarte es súper importante. Otro punto para poder mejorar el tema de la resiliencia es desarrollar tus habilidades de solución de problemas. El tema de solucionar problemas, para mí es algo que me gusta, es algo que más, o sea, el método me refiero, es algo de lo que más disfruto dentro de mi trabajo. Esa parte de poder asegurar cómo poder desglosar un problema, desmenuzarlo para poder entender sus partes y después poder proponer soluciones para resolver cada una de esas partes, a mí me gusta mucho. De hecho, creo que de lo que más y mejor hago, sinceramente. Entonces, esa parte también es muy importante para resiliencia, porque practicar esa solución de problemas con un método te ayuda a que no importa el problema que sea, tú entiendes o tienes esa capacidad para poder empezar a desmenuzarlo de una manera estructurada. Y eso te ayuda muchísimo en cualquier problema, porque no solamente es el hecho de ponerlo sobre escrito y escribirlo y decir algo así. Lo que te ayuda es a que tu mente empiece a estructurar esa solución de problemas y le da el paso 1, paso 2, paso 3 ya de manera automática. Ya empiezas a tener esa habilidad para poder resolver. Al final, el tema de mejora continua, y eso, si no están en un ambiente de producción, de operación, de verdad, busquen esa parte de aprender cómo resolver problemas. Y literal, hay muchos libros, muchísimos, que hablan de resolución de problemas. El método Toyota es de los mejores, el de método TPM también es de los mejores. Six Sigma tiene su propio elemento. Todos tienen un elemento muy básico, que es entender el problema, entenderlo, o sea, entender tu pérdida y el problema, entender el fenómeno o lo que está pasando, ejecutar las acciones para poder resolverlo, verificar que esas acciones tuvieron un resultado y establecer los estándares o establecer las acciones ya como procesos para que no vuelva a pasar. Luego entramos en detalle de todo eso, pero esos son los elementos que necesitas. No importa el problema, si es muy, muy chico o muy grande, esos son los elementos y los pasos que necesitas. Si tú empiezas a ejecutar acciones antes de entender el problema y lo solucionas, fue suerte. Pero si no, la mayoría de las veces no se va a solucionar o va a regresar, porque no lo entendimos por completo. Ese tema de incrementar tu conocimiento en cuanto a solución de problemas y tu capacidad y tu habilidad, de verdad ayuda muchísimo. Porque entonces no importa el problema que tengas enfrente, sabes que hay un método que te va a ayudar a resolver. Te cueste mucho menos trabajo, no importa, pero eso te ayuda a ser más positivo y a ser incluso más asertivo. El otro punto aquí es proponerte metas. Las metas son importantes y se parece un tema, este tema, al encontrar un sentido y propósito. Pero si tú te pones metas mucho más a corto plazo o a mediano plazo, también puedes entender o puedes tener en cuenta lo que quieres lograr y te puedes mantener sobre eso. ¿Sabes qué? Mi meta es bajar de 10 kilos. Bueno, asumiendo que los kilos sean un tema, una forma de poder bajar, mejorar tu figura. Vamos a suponer que sí. Quiero, además, vamos a poder hacerlo bien. quiero subir 5% en mi masa muscular. Eso es lo que quiero, subir 5% mi masa muscular. Perfecto. Híjole, es que, ay, quiero comer. No, es que hoy no me quiero levantar para hacer ejercicio. No, es que ya estoy muy cansado. El ponerte esas metas te ayuda a mantenerte o al menos a saber qué es lo que quieres. A veces somos muy agresivos con las metas y es un tema importante. Hay que saber también diferenciar cuando no debemos hacerlo de esa manera. Pero sí es muy importante que tengamos una meta clara para por lo menos saber hacia dónde vamos y poder seguirla y que esté alineado a lo que queremos. El último elemento es el tema del humor. El humor es algo que a mí en particular me ayuda mucho. El humor es algo que ayuda a darle ese tema positivo a las, o sea, te ayuda esa parte con el optimismo y con la parte positivista, porque el humor ayuda a que descargues o que le bajes el nivel de carga o entre comillas importancia o estrés a un problema. Y para los que me conocen o para los que me han escuchado más tiempo, que escuchan el otro podcast que tenemos con Kratos Fitness House, la verdad es que saben que el tema del humor para mí es importante y también que a mí me gusta, por ejemplo, mucho el stand-up. Me gusta mucho seguir a la gente que hace stand-up. De hecho, mi forma de lidiar con problemas muchas veces es a través del humor, de poder ridiculizar una situación o el elemento que causó el problema, no para restarle necesariamente importancia al hecho, pero sí para restarle importancia al estrés que causa el hecho. Sí, sí, y hay que tener mucho cuidado aquí, al menos yo he aprendido que tengo que tener mucho cuidado, porque el humor puede ocasionar disgusto en la gente a quien está a tu alrededor. Hay veces que el humor tiene que ser solamente para ti. O sea, lo tomas con humor, ya se acabó. Porque si hablas de un elemento muy importante, algo que a la gente le puede doler mucho, pues entonces ese humor va a causar más problemas que beneficios. El humor es más un tema hacia ti. Y obviamente a la gente que está cercana, siempre y cuando también tengan el mismo sentido. Pero es más un poco para ti. Es más entender o bajar ese nivel de estrés para poder asegurar que tú sigues avanzando. Es, un ejemplo así súper tonto, ¿no? Hace una tontería. Chin, es que me dejaron por gordo. Me dejó mi novia por gordo. Ok, bueno, al menos voy a poder seguir comiendo torta de tamal sin que nadie me moleste. O sea, no es realidad, obviamente. No es como que esa es la solución, ya dejarte caer. Pero el hecho de tomarlo de esa manera le resta un poco a ese nivel de importancia que tú mismo le das a algo. En términos de lo que te causa como estrés o negatividad, ver las cosas con humor ayudan muchísimo para poder enfrentar los problemas, porque entonces reduces la carga emocional que tienen y con ello también mejoras, pues lo que es más fácil llegar a la solución, porque básicamente te desestresas, te relajas, el humor relaja. Entonces digo, obviamente todo esto es si les funciona. A mí me funciona mucho, por ejemplo, yo uso mucho la parte de optimismo y humor, pero también es importante saber en qué momento y cuándo. Hacer bromas de cualquier cosa no es la mejor opción. Hay que saber con quién trabajas y también hay que tener claro si eso ayuda o no, porque hay veces que no ayuda en lo absoluto. Entonces, voy a hacer una pequeña recapitulación de los puntos que vimos, solamente muy rápido para que quede claro. Entonces, primero, el tema de autoconocimiento, conocer a ti mismo, encontrar un sentido y propósito a lo que estás haciendo para que te puedas usarlo de ancla y te ayudes cuando hace falta. Autocontrolarte, no explotar, saber qué es lo que mantenerte calmado para poder no reaccionar, sino pensar 3 segundos para poder entonces ejecutar de manera correcta, ser autónomo, es decir, enfocado en la parte de disciplina, cómo tú te mantienes en disciplina tú mismo sin necesidad de alguien más, pero también desarrollar una amplia y sólida red social para que te puedas apoyar en la gente cuando sea necesario, pedir ayuda. Decir sí al cambio, saber que si el cambio viene, decirle que sí porque ya está aquí y ajustarte, adaptarte a ello. Ser optimista, ser proactivo en cuanto a esas en cuanto a la solución que puedes llegar a tener. Ser optimista en que vas a lograr el resultado. Cuidarte, nutrirte, acompañarte, cuidarte en general a tu bienestar, súper importante. Desarrollar habilidades de solución de problemas. Te ayudan realmente a establecer un método para poder enfrentarte a esos problemas. Proponerse metas, corto y mediano plazo, seguir trabajando en tus habilidades en general para conocer todo y por último la parte del humor. Tomar las cosas con humor, un poco más relajadas, para poder entonces brindar una mucho mejor solución. Y bueno, básicamente con eso cerramos el día de hoy. De verdad no sé ya ni cuánto tiempo llevamos ahorita de transmisión. Ah, no mucho, bueno, no mucho, de media hora. Pero la verdad es que sí cubrimos, creo que básicamente lo que yo quería poder transmitir. La verdad es que me da muchísimo, muchísimo gusto hacer esto. Como les dije, esta transmisión fue diferente. Para los del podcast espero que no, debería ser exactamente igual. Pero al menos para la gente que estuvo en video, estuve transmitiendo directamente en YouTube. Precisamente para poder resolver mi tema del flujo de trabajo. La verdad es que sí, a veces se me complica. Entonces creo que con esto va a ser más fácil porque el video ya está arriba. Entonces no voy a tener que hacer nada más. Y al menos es mi idea. Pero bueno, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha, que nos ve. Que nos ve en YouTube, que nos escucha en Spotify, en YouTube. Y acuérdense que todos los episodios de esto están en snetmx.com. Ahí tienen toda la información y todo lo que hemos escrito. Incluso cada capítulo tiene pequeños resúmenes para que ustedes los puedan leer si no tienen tiempo de escuchar todo el episodio, lo cual también es válido. Y está disponible en cualquier momento. Estoy trabajando para que todos los audios también estén disponibles en Spotify. Por alguna razón no estaban siendo, se cambió de repente la configuración. Entonces ya la volví a cambiar. Deberían ya de estar ahí, pero voy a estar monitoreándolo para que puedan escuchar todos los episodios. Y en YouTube están a partir del episodio 20, 18 por ahí. Este es nuestro episodio 32. Entonces creo que están desde el 18. No están todos porque no empecé a grabar video desde el principio. Error mío. Pero ahorita ya están. Ya lo estamos grabando. En YouTube están todos estos. Y también todo están en snetmx.com. Redes sociales, recuerden, esneta.mx en Facebook y en Instagram. Entonces, cualquier duda que tengan, cualquier comentario, por favor, háganoslo saber por medio de redes sociales, mensajes directos, comentarios en las publicaciones, directamente en YouTube, en la página, donde gusten. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias por estar estar aquí. Voy a seguir haciendo estos videos en live, espero que funcionen. De verdad, no es para que estén en vivo, pero si pueden estar, pues que mejor. La verdad es que sí, son muy temprano. Especialmente hoy, que la diferencia horaria con México es mucho mayor. Para los que no lo saben, yo vivo en Estados Unidos. Por razones laborales, y esta semana ustedes regresaron al horario de verano y nosotros regresamos hasta la siguiente semana. Entonces ahorita, al menos donde yo vivo, hay 2 horas de diferencia, nosotros 2 horas adelante. Entonces ahorita apenas creo que son 7 de la mañana el domingo y para mí ya son las 9. Entonces pues sí es una diferencia considerable. Entonces, pero bueno, no importa. Cuídense mucho, de verdad. Cualquier cosa, cualquier duda, acuérdense, comentarios. Si están viendo esto en YouTube, denle like. Están escuchando esto en Spotify, denle like también, 5 estrellitas, evalúenos, eso nos ayuda bastante. Comenten lo que gusten, de verdad, nos ayuda bastante. Y si están viéndolo en la página, pues simplemente hagan un comentario, pónganle igual aquí. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Bye.